Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que tras su partida se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Elliot Smith. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Ungido como uno de los cantautores más relevantes de fines de los 90, Elliot Smith siempre rehuyó de los reflectores y la fama. Su muerte en octubre de 2003 terminó convertida en un puzzle policial que decoró la prensa sensacionalista y que, casi dos décadas más tarde, sigue como un caso abierto y sin solución. En Sintonía Crónica Epitafios, Elliot Smith, el artista de la miseria.
No me gusta salir con gente famosa porque sus vidas son demasiado raras, dijo alguna vez Elliot Smith. El cantautor norteamericano había iniciado su carrera musical en una banda de punk hardcore llamada Hitmiser, que apenas logró algo de éxito en la ciudad de Portland, donde Smith vivió parte de su juventud. Esquivo y melancólico, el músico torció su carrera hacia el folk más reflexivo, que fue adornando con toques orquestales y arreglos cada vez más interesantes.
Elliot Smith se encontró de golpe con el éxito comercial cuando su canción Miss Misery fue nominada a los premios Oscar. Actuó en la ceremonia de premiación entre Celine Dion y Michael Bolton, y su posterior álbum XO de 1998 vendió 400.000 copias. Pero a Elliot Smith el éxito le parecía una enfermedad y volvió a recluirse en sus trabajos solitarios. Al mismo tiempo se enfrascaba en batallas contractuales con su sello de grabación, a tal punto que amenazó con suicidarse si no lo liberaban de sus obligaciones.
I know you'd rather see me gone.
La vida de Elliot Smith fue una trama difícil de desentrañar. El artista nunca desclasificó todas sus miserias, pero ofreció algunos detalles a amigos y confidentes. De hecho, se cree que su depresión tiene origen en los abusos que sufrió de parte de su padrastro, con quien vivió en la ciudad de Texas. El propio Smith le confesó a un reportero de la revista Spin que, si no hubiera tenido música en la que apoyarse, se habría dedicado a perseguir a su padrastro.
Cuando se radicó en Portland, Elliot no solo encontró la música punk junto a un puñado de amigos, también conoció la heroína y el alcohol y se transformó en un adicto muy agresivo. Cuando sus cercanos trataban de intervenir, Smith se transformaba en un animal furioso. Al final, solo la música calmaba su ímpetu y le permitía encontrar cierta paz en medio de tanta tristeza. He played himself. Didn't need me to give him hell. He could be cool and cruel to you. And me knew we'd put up with anything. I wanna hurt him, I wanna give him pain. I'm a Roman candle, my head is full of flames. I'm a
Elliot Smith alcanzó a editar 5 discos hasta el momento de su muerte. De forma póstuma, su familia publicó From a Basement on the Hill, un trabajo que llegó al público en el primer aniversario del deceso de Smith. Ese álbum, que funciona como un buen compendio de lo que fue su carrera musical, no entregó mayores mensajes ni claves de lo que fueron sus últimos días.
Después de editar XO en 1998, la adicción de Elliott Smith comenzó a recrudecer. Por esos días dejó Nueva York y se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó a consumir crack y su carrera empezó a sufrir los primeros tropiezos. Se decía que Elliott era incapaz de actuar en vivo, que estaba olvidando las letras y que una vez lo habían encontrado desmayado en el baño de un club, con una aguja en el brazo.
Sus vecinos en el barrio de Silver Lake afirmaban haberle visto deambulando por las calles, hablando solo y con una manta sobre los hombros. Los rumores solo confirmaban el deterioro físico y mental que estaba sufriendo Elliott Smith, absolutamente superado por su adicción. From the past and at times a future I've already had before. Champion or chore, either or. I write the pages you rip out, back in their places again. Well, now you know what you're talking about. I can hardly imagine, but until then I'll be filling in these blanks that you create. Every time you win some petty score, posing as hardcore, oh yeah, either or. Trash in a lifestyle you've never known. It's a useful dream that makes quite an entertaining show. Not much more a book can stand for, either or. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. Contra todos los pronósticos, en su último año de vida, Elliott Smith comenzó a cambiar sus hábitos. Se sometió a un tratamiento llamado restauración de neurotransmisores, que según él curó todas sus adicciones. Con mejor ánimo, también se puso a trabajar con entusiasmo en el que sería su próximo álbum y comenzó a producir una banda punk llamada Happy Ending, que financió de su propio bolsillo.
Sus amigos creían que el nuevo estado mental de Elliott provenía de su relación con Jennifer Chiba, integrante de Happy Ending. Ambos comenzaron a vivir juntos y crearon una fundación para niños maltratados a la que Smith pensaba donar todos los beneficios de su próximo disco. Sin embargo, la relación no era tan idílica como parecía. En el estudio, Elliott Smith se comportaba de forma errática y su trabajo con la banda Happy Ending se convirtió en una verdadera pesadilla para todos los involucrados. Los encargados de la grabación afirmaban que el músico tenía una actitud tensa y paranoica con opiniones que cambiaban de un día para otro.
Pronto sus cercanos dudaron del tratamiento antidrogas al que Elliott se había sometido. Peor aún, crecieron las sospechas de que Jennifer Chiba era quien contactaba a los traficantes que proveían de heroína y crack al artista. Más de alguien comparó a la pareja con Sid Vicious y Nancy Spungen, aunque en ese caso fue ella la que terminó apuñalada tras el fin de una tóxica relación. martes 21 de octubre del 2003, Jennifer Chiba llamó al número 911 tras encontrar a Elliot Smith con un cuchillo enterrado en su corazón. A pesar de los intentos de reanimación, el artista de 34 años fue declarado muerto 20 minutos después de arribar al hospital. Lo que parecía un trágico suicidio se convirtió en una incógnita tras los informes toxicológicos del forense. No existían rastros de drogas ilícitas en el cuerpo de Smith. Aunque Jennifer Chiba dijo que había una nota de suicidio escrita en un post-it, los detectives alegaron poca cooperación de la mujer en las pesquisas posteriores. Más aún, la autopsia reportaba dos heridas cortopunzantes en el cuerpo de Elliot Smith y hablaba de marcas en las manos que sugerían heridas de defensa.
Los detectives del caso concluyeron que la muerte era sospechosa y dejaron el expediente abierto. Al mismo tiempo, los medios comenzaron a especular con un posible asesinato o un ajuste de cuentas realizado por narcotraficantes. Todas las teorías respecto a la muerte de Elliot Smith terminaron por enturbiar sus últimos días y pusieron en un segundo plano su valioso legado musical, repartido en una exigua discografía y en una masa fiel de admiradores que sigue compartiendo sus canciones hasta hoy.
Play. days. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow.
La historia de Elliot Smith es lo que revisamos en nuestra crónica de hoy.
En el próximo programa, Whitney Houston, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.